Gloria a Dios. Los días de Santa Cena son muy importantes para todo cristiano. Porque dice la Biblia que recordamos la muerte y la resurrección del Señor. Y que cada vez que nosotros participamos de la Santa Cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Ahí hay una promesa de que el Señor Jesús va a volver. Aunque hay muchos que no creen que el Señor va a volver, pero sí va a volver porque Él lo prometió. Porque una cosa es que nosotros creamos algo y otra cosa es lo que Él dijo. Si nosotros creemos lo que Él dijo, estamos bien, pero si alguien cree algo diferente a lo que Él dijo, no está bien. Entonces, hermanos, quiero que platiquemos acerca de la copa de bendición. La Santa Cena, el apóstol Pablo la relaciona con la copa de bendición, con la mesa del Señor. Hay varias figuras acerca de la Santa Cena y una de las figuras que la Biblia le da es, relaciona el vino con la copa y dice, este es el Nuevo Testamento, Pablo Besson, dice, la copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque hay un pan, un cuerpo somos los muchos, porque todos de un pan participamos. Entonces aquí el apóstol Pablo está hablando acerca y está haciendo la relación. Jeremías creo que le dice, ve, toma la copa y diles que beban de la copa de la ira. Y si te dicen que no, diles que de todos modos tienen que beberla porque yo voy a empezar a castigar a Israel. Entonces me llamó la atención de que antes de que, solo que en el caso de ellos era una copa de destrucción. En el caso de nosotros es una copa de bendición, como dice la Biblia. Pero lo que me llamó la atención, hermano, es de que antes de que haya destrucción, el Señor da a beber una copa, antes de que haya destrucción. Como le repito, en el caso de ellos fue una copa para destrucción, y porque vino destrucción, en el caso de nosotros es una copa de bendición, porque para nosotros hay bendición, pero para el mundo hay destrucción. Entonces, las copas son bien importantes. Entonces, aquí hay una copa de bendición que representa el vino del cual vamos a participar, hermano bendito, oígame, y vamos a ver algunos ejemplos de qué más bendiciones tiene esta copa de bendición, esta copa de vino. Por ejemplo, Éxodo capítulo 24 y verso 6. Esta nota que está aquí es el número de la concordancia Strong. Y esa palabra aquí, la Reina Valera 60, la tradujo tazones, pero también se puede traducir copas. Y entonces dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en copas. Y esparció la mitad de la sangre sobre el altar. Entonces aquí recordémonos, hermanos, que en el Antiguo Testamento, ahora ya no es necesario, en el Antiguo Testamento, y aunque los israelitas quieren restaurar ese servicio sacerdotal, pero no pueden porque no hay templo. Ellos quieren volver a hacer sacrificios, pero eso ya no es válido, dice la Biblia, hermano. Los sacrificios ya no son válidos, porque dice la Biblia en el libro de Hebreos de que el Señor se sacrificó una sola vez y para siempre. O sea, ya no hay necesidad de estar haciendo más sacrificios. Solo se hizo el sacrificio del Señor una vez, y ya no hay necesidad. Pero esto era lo que ocurría en el Antiguo Testamento, oígame hermano, en donde ellos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía que ofrecer sacrificios en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, todos los días, en la mañana y en la tarde. Y había un evento sumamente especial, que era más, porque esos sacrificios de la mañana y en la tarde era para que los pecados de ellos se cubrieran. O sea, seguían teniendo los pecados, pero estaban tapados. Los pecados seguían sobre ellos, Pero entonces la sangre lo que hacía era que los tapaba en el Antiguo Testamento. Entonces para ellos era muy especial esos sacrificios porque todos los pecados que ellos habían cometido quedaban tapados. Ya no se veían aunque ahí estaban. Pero había un evento muy especial que era una vez al año cuando se ofrecía el holocausto. Era la expiación. Y entonces ahí, hermano, ahí se... Otra vez Dios cubría todos los pecados de la gente. Todos. Otra vez los cubría. Pero con nosotros es diferente. El Señor borra todos nuestros pecados. Entonces, aquí esta sangre, la sangre del Señor Jesucristo en la copa, hermano, nos recuerda que el Señor siempre está dispuesto para borrar las transgresiones, los pecados y las iniquidades que nosotros cometamos. Por eso, hermano bendito, uno de los engaños, no sé si es autoengaño, que uno a veces se engaña, o no sé si es el enemigo el que mete ese engaño en la mente de las personas, pero generalmente cuando alguien comete un pecado que esa persona considera terrible, una de las cosas que hace es que el cristiano deja de llegar a la iglesia. No sé si se ha dado cuenta, alguien que comete pecado, se fue a chupar, a bailar, a robar, a mujerear, a hombrerear, no sé, y deja de llegar a la iglesia, porque se siente mal, porque la Santa Cena, y en este caso la sangre en las copas, es una sangre que no se seca, siempre está fresca, siempre. Y por lo tanto el Señor siempre va a estar dispuesto y disponible para borrar y perdonar transgresiones, pecados e iniquidades. Ahora, si alguien hoy está en pecado, y tal vez no sé si su conciencia, no sé quién es el que le está diciendo, no tome la Santa Cena, no tome la Santa Cena. Después de haber aceptado al Señor, por supuesto, después de haber recibido al Señor, lo que tiene que hacer es recordarse y hacer lo que dice el apóstol Pablo, que primero nosotros, antes de tomar la Santa Cena, debemos ponernos a cuentas con el Señor. Por eso, hermano, por eso es que siempre en la Santa Cena necesitamos nosotros un tiempo antes de tomar la Santa Cena para poder reflexionar y ponernos a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Amén. ¿Qué es propiciar, hermano? Pregúntele al que sale a la par suya. Pregúntele qué es propiciar. Pregúntele qué es propiciar. Porque aquí dice la Biblia que el Señor fue puesto en propiciación. Propiciar es poner a una persona en lugar de otra. Es como que se quieran llevar, es como lo que pasa. Supóngase, yo he oído noticias en donde hay un señor que le está enseñando a manejar a su hija y la hija se bloqueó y en lugar de frenar acelera y atropelló a alguien y lamentablemente lo mató. Entonces se la van a llevar presa a ella y viene el papá y dice, no se la llevan a ella, lléveme a mí. Esa es una propiciación. Que él se puso en lugar de la hija. Entonces, aquí la Biblia dice, óigame hermano, aquí la Biblia nos enseña que el Señor, aquí dice, al cual, o sea, vienen hablando acerca de Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Quiere decir que si nosotros tenemos fe en la sangre de Jesucristo, y tenemos fe de que Él pagó por nuestros pecados, oiga, efectivamente eso pasa. El Señor nos sustituye a nosotros, todos los castigos que nos tocaban a nosotros, no nos van a tocar a nosotros, no solo en esta tierra, sino que en la eternidad, sino que eso lo paga el Señor. Óigame, hermano bendito, óigame. Yo a veces no estoy muy de acuerdo con la gente que para evangelizar le ofrece el infierno a las personas. Pero tampoco hay que dejar de hablar del infierno, hermano bendito. Porque existe. Y la única manera, óigame hermano, la única forma en que nosotros no vayamos a ese lugar No le digo que no vayamos a visitar, porque los que van a ir ahí no van a llegar a visitar, van a quedar, van a llegar para quedarse eternamente ahí, así lo dice la Biblia. Y la única forma, hermano, en que nosotros no vayamos ahí es por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, porque, óigame pues, y alguien dirá, hermano, ¿y solo con creer? Sí, solo con creer. Sí, es gratis, eso es gratuito para nosotros, hermano. Sí tuvo un precio incalculable, pero eso lo pagó Dios. A nosotros nos corresponde creer. Entonces, por eso dice la Biblia aquí, por la fe en su sangre. Entonces, si nosotros creemos que Jesús murió por nosotros, ofreció su vida, no solo en la cruz, sino que en el lago de fuego, y derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, entonces Él nos sustituye a nosotros. Y entonces el castigo de nuestros pecados, el castigo por nuestra paz, ya cae sobre Él o cayó sobre Él, y nosotros somos beneficiados con la salvación. Es gratis. Para nosotros es gratis. Lo único que necesitamos es tener fe. Por eso, mire pues, hermano, cuando el pecado nos alcance, tengamos fe en la sangre de Jesús. No importa el pecado que hayamos cometido, tengamos fe y esa sangre nos va a redimir, nos va a limpiar, nos va a lavar. Y cuando alguien más, óigame pues hermano, cuando alguien más también haya cometido un pecado, no seamos como los fariseos que rápido empezamos a acusar. Hablémosle a la persona y digámosle que tenga fe en la sangre de Jesús, para que sea limpiado, perdonado y liberado. Mire este otro, Romanos 5:9. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto de justificar es bien tremendo, hermano. Esto de justificar es bien tremendo. Es como, hay gente, hermano, que le dan la tarjeta viernes y el domingo ya está full. Y lo malo es de que no dan poquito límite de crédito, dan un montón. Porque ya saben que es un negocio, la gente se endeuda y así les van sacando más dinero. Entonces es un negocio. Pero supóngase que alguien tuvo una tarjeta de crédito, la topó, pero se ha mantenido un año pagando solo la cuota mínima. Supóngase que eran $1,000. No pudo comprar más de $1,000. Pero pasó un año pagando solo la cuota mínima. Ahora ya no debe $1,000, aunque eso fue lo que gastó. Ahora tal vez debe $3,000 o $4,000. Y de repente lo mandan a leer una carta. Don fulano de tal, usted tiene que presentarse al banco por la deuda de la tarjeta de crédito. De lo contrario, lo vamos a matar. No pueden hacer eso, ¿verdad? Llega el hermano, don fulano, sí, mire, hágame favor, usted tiene una tarjeta con nosotros, sí, miren, va, este es el número, sí, hágame favor de firmar esto. Y cuando firma, ¿de qué es? Es que su cuenta está a cero. Alguien más pagó por usted. Esa idea, hermano, es la idea de la justificación que el Señor nos dio a nosotros, que somos deudores, somos pecadores, somos malvados, algunos han cometido unos pecados terribles, algunos han matado, asesinado, robado, qué sé yo, algunos han comido chucho, alara, iguana, eso no es pecado, ¿verdad? Óigame, entre el cuerpo de Cristo hay gente que ha sido muy mala, muy, muy, muy mala. Pero óigame, hermano bendito. Esa es la justificación que el Señor nos regala a nosotros. Que habremos sido, hermano, de lo peor del mundo que ha existido. Pero que cuando llegamos al Señor Jesucristo y creemos en el sacrificio de Jesucristo y tenemos fe en su sacrificio y en su sangre, entonces una de las cosas que Dios hace con nosotros es que nos viste, óigame hermano, nos viste de justicia. que después de haber recibido al Señor, hermano, nos podemos presentar delante de Él, óigame, hermano, y Él nos va a ver a cada uno de nosotros, nos va a ver inocentes, oiga, inocentes. Porque aquí dice, luego, mucho más ahora justificados en su sangre. Por eso, hermano, usted no se sienta mal. ¿Cuántos de los que están aquí ya recibieron al Señor? Levanten su mano los que ya recibieron al Señor, la mayoría o todos. Si usted hizo algo malo en el mundo y la gente lo empiece a acusar, ahora sos un pandereta, un aleluya, mira, y ya no te recordás de todo lo que hiciste. Mírelo, el diablo empieza a tirar dardos de acusación y usted lo que tiene que decir es darle gracias a Dios y decirle, Señor, todo eso yo lo hice, pero tú me lo perdonaste, tú me lavaste y me has vestido de justicia, hermano. Es como cuando la Biblia dice, en el Antiguo Testamento vemos a un Lot malo, malísimo. Pero ya en el Nuevo Testamento la Biblia le llama el justo Lot. Pero el autor no se confundió, el autor no mintió, sino que el autor lo que está mostrando es el proceso que Dios hace con cada uno de nosotros. Que aunque a los ojos humanos seguimos siendo malos por todo lo que hicimos, a los ojos de Dios, Él ya nos cambió, Él ya nos perdonó, Él nos liberó, nos está liberando, hermano bendito. La Santa Cena, hermano, es de mucha importancia para nosotros. Mire, pues nosotros hemos sido criados en una cultura de juicio. Cultura guatemalteca, la cultura latinoamericana. ¿Cómo, hermano, yo no sé si a usted le pasaba, pero cómo lo amenazaban sus papás a usted? No digas mentiras porque Dios te va a castigar. Empezaba a temblar todo. Entonces, ¿qué tenía en la mente uno? De que Dios es malo. Entonces, aquí Romanos 5:9 nos dice que ahora somos justificados por la sangre del Señor Jesús y por Él, oiga esto, seremos salvos de la ira. ¿Se da cuenta? Antes de que haya destrucción, antes de que hayan juicios, antes de que hayan calamidades, el Señor nos ofrece de la sangre de su Hijo por medio de la Santa Cena. Mire este otro. Efesios 2:13. Mas ahora en Cristo Jesús. Dice. Mas ahora en Cristo Jesús. Vosotros. Que en otro tiempo. Estabais lejos. ¿Lejos de quién? Lejos de Dios. Lejos de las promesas. Lejos de los pactos. Lejos del pueblo de la promesa, estábamos lejos, lejos, lejos. Pero ahora en Cristo Jesús hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Óigame, hemos sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. A esto, hermano, necesita un poquito de explicación para que nos ubiquemos de más o menos de qué está hablando el apóstol Pablo. Hay algunos de los que están aquí que puede ser que el alma de ellos esté afectada. ¿Por qué? Tal vez no conocieron a su papá. A menos que haya sido restaurado y liberado, ahí ya pasó. O a veces hay hijos que dicen, es que mi papá no me abraza, solo abraza a mi hermano. Es que mi mamá a mí no me abraza ni me besa, solo besa a mi hermano. Yo hago todo lo que ellos dicen, pero a mí no me ponen atención. Siempre me tratan mal. Entonces, eso hace que algunos hijos se sientan rechazados. Y puede ser que no solamente se sientan rechazados, oiga mi hermano, puede ser que sí sean rechazados por alguno de sus papás o por los dos. Hay otros que se sienten mal porque el jefe a todos los trata bien y solo a él lo trata mal. Solo, vos mirá, lustrame mis zapatos, le dicen. Pero nosotros, que tal vez alguno de nosotros sufrió eso, ¿verdad? Rechazo, rechazo, rechazo. Alguien siempre fue rechazado. la hermana se casó y es rechazada, el esposo se casó y es rechazado, porque hay hermanas que rechazan a su esposo y el esposo es que rechazan a la esposa, de todo se da, o hasta los hijos lo rechazan, les da vergüenza decir que él es el papá o que es la mamá, o al papá le da vergüenza decir que son sus hijos. Óigame, hay un rechazo, pero óigame, pero todos nosotros, por medio de la sangre de Cristo, hemos sido hechos, ¿qué? Cercanos a Dios, cercanos de tal manera de estar cerca de Dios, donde Él esté, ahí estar nosotros, hermano. Hermano, no es lo mismo tener un familiar lejano que tener a un familiar cercano. Yo sé que usted tiene familiares que ni los conoce, pero tendrá algún primo, alguna prima, algún tío, qué sé yo, ¿verdad? Que tal vez ganó algo, ¿verdad? No, hermano, yo soy primo del primo del primo lejano de Barrondo. Ahí. Y cuando llega a su lugar, ni lo conoce. Pero nosotros, por la sangre de Jesús, dice aquí la Biblia, hemos sido hechos cercanos. Cercanos, cercanos por la sangre de Jesús. Esto es hermoso, hermano. Tenemos que creerlo y saber, hermano, que el lugar para nosotros, el lugar para nosotros es un lugar cerca de Dios por medio de la sangre de Jesús. Por eso, mire, hermano, hay épocas en la vida del ser humano que pasa problemas, adversidades, y hay algunas de esas épocas en que el cristiano se siente lejos. Una de las situaciones que pasa es que tal vez alguien cumplió años y ni Facebook se lo celebró, ¿verdad? Cabal ese día se descompuso ese programa, ¿verdad? Y no le mandaron su cumpleaños. O se enfermó y nadie lo llegó a visitar. Agárrate de las manos de Dios, porque tu lugar y mi lugar, nuestro lugar, es cerca de Dios. ¿Pero por qué? Por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese es nuestro lugar. Amén, hermano. Mire este otro. Y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de Jesús, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Bueno, eso quiere decir entonces que, y eso ya lo sabemos, pues, que si hay vida inteligente en el universo, en los cielos. ¿Por qué? Aquí dice, pacificar lo que está en la tierra como los que están en los cielos. ¿Para qué pacificar una estrella si no tiene inteligencia? Son otro tipo de seres que sí tienen inteligencia y que también por la sangre de Jesús han sido reconciliados con el Padre. ¿Ha estado peleado alguna vez con alguien usted? ¿Con su papá o con su mamá? ¿Se ha enojado su jefe alguna vez con usted, hermano? ¿Con el vecino que es narco? Yo me quisiera ir de esa colonia, pero no puedo. Pero imagínese que sea Dios el que esté enojado con uno. Se va a otra colonia y ahí se calma el problema, o solo se cambia de cuadra y se soluciona el problema. Pero alguien con el cual Dios esté enojado, como dice el Salmo, si se va a lo profundo de la tierra, ahí está Dios. A lo profundo del mar, ahí está Dios. Si se va arriba a las estrellas, ahí está Dios. Pero la sangre de Jesús, dice aquí la Biblia, que nos pacifica, hace paz entre Dios y nosotros, hermano. Nos ha puesto en paz, hermano bendito. Y por lo tanto, hermano, para nosotros no hay juicio, no hay condenación, sino que para nosotros hay bendiciones, porque hemos sido pacificados, o el Señor nos ha puesto en paz con Él, hermano. Si a veces hay hermanos que solo porque la esposa se enojó con ellos, ya se quieren quitar la vida. Me quiero morir, dice, porque tienen una esposita quejada. Pero óigame, hermano, la sangre de Jesús nos ha pacificado a nosotros con Dios. Y por lo tanto, óigame pues, hermano, Dios ya no está enojado con nosotros. Si lo estuvo, ya no está. Porque la sangre de Jesús nos puso en paz con Él. Voy a leer hay muchos más y tengo que pasar a más cosas, pero dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Oiga esto, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para servir al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Limpia las conciencias. Oiga esto. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Limpia las conciencias. Hace una obra dentro de cada uno de nosotros y nos limpia. De tal manera que aunque aquí está hablando de conciencia, y usted sabe que la conciencia es como un juez que nos dice, eso está bueno, eso está malo, eso está bueno, eso está malo. Hay gente, hermano, que de la conciencia de ellos está sucia. Y hacen cosas malas y cosas malas y cosas malas y la conciencia ya no les dice nada. Pero aquí la Biblia dice que la sangre de Jesucristo limpia nuestras conciencias para que entonces, óigame hermano, sepamos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Porque a veces hay hermanos que hacen cosas malas y ni saben que son malas. Óigame hermano bendito. La sangre del Señor Jesucristo limpia nuestra conciencia para que empecemos a caminar agradándole a Dios. ¿Sabe también para qué, hermano? Para limpiar nuestros pensamientos. Porque a veces, hermano, a veces los pensamientos del cristiano se llenan de suciedad y solo vive pensando lo malo, pensando lo malo, pensando lo malo, pensando lo malo. Óigame, y viven deseando lo malo. Y de verdad, hermano. Y a veces, hermano, la gente tiene sus pensamientos tan sucios a causa del pecado, cualquier pecado. Pero óigame, hermano, la sangre de Jesús que limpia, hermano, mire, limpia ya, dejar de tener esos pensamientos sucios, esos pensamientos pecaminosos, esos pensamientos de pensar solo cosas malas. Óigame, hermano, la sangre de Cristo lo limpia. Y por eso, hermano, es que es importante que nosotros participemos de la Santa Cena, porque la Santa Cena es un reinicio, ¿verdad? Ya lo hemos platicado. Hoy, hermano bendito, hoy tú vas a reiniciar. Amén. Hoy vas a volver a empezar por medio de la sangre de Jesús. Si esta semana o este mes a alguien le fue de la patada, error tras error, error tras error, hoy tome la Santa Cena con fe y el Señor le va a dar un reinicio y vas a empezar calidad. ¿Sí? ¿Quiénes de aquí tienen computadora, hermano? Porque a veces hay unas computadoras, hermano, que a los 5 minutos ya están, pero súper lentas. ¿Qué hace usted para que vuelva a agarrar velocidad? La vuelve. Entonces, ese reinicio es el que Dios nos da a nosotros. Ese reinicio es el que Dios nos da a nosotros. Por medio de la Santa Cena, por medio de la sangre del Señor. Por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, oiga esto, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿perdón? ¿Por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo. Entonces, aquí no se trata de que yo vine primero y yo. No. Es por la sangre. Porque ya lo platicamos la vez pasada, ¿verdad? Ya lo platicamos la vez pasada que una cosa es congregarse y otra cosa es entrar en el santuario de Dios. Que eso es espiritual, entrar en el santuario de Dios. Porque no sé si es Jeremías o es un salmo que dice que iba a llegar al templo y después le dice para entrar en tu casa. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces aquí la Biblia dice que nosotros, porque imagínense si esto fuera literal, entrar a un templo literal, no tendría que ser ningún templo de aquí, de nuestro país. Tendría que ser allá en Israel. Porque esta carta, además de eso, no se le dijo ni a los romanos ni a los colosenses. se le dirigió a los hebreos. ¿Y quiénes son los hebreos? Los judíos. Es una carta dirigida a los hebreos, a los judíos. Y esto es tremendo porque el apóstol Pablo le está diciendo, todos nosotros tenemos libertad para entrar en el santuario. Pero para ellos era, pero no es cierto, diría alguien. Porque yo no soy levita, diría alguno de ellos. Y el apóstol Pablo entonces ahí les explica que ya no es solo para los levitas, es para todos. No era un templo terrenal, era un templo espiritual, hermano bendito. Entrar en el templo de Dios, en el santuario de Dios, hermano. Para mí que entrar al santuario de Dios es entrar a la presencia de Dios. Porque eso también, hermano, en tu casa tú puedes orar y entrar a la presencia de Dios, entrar al santuario de Dios. ¿Por medio de qué? ¿Porque te portas bien? ¿Sí o no? ¿Porque eres bien portado? ¿Porque eres súper responsable? ¿Porque eres súper trabajador? No, es por las, porque eres pecador menos. Es por la sangre de Jesucristo. Amén, hermanas. Por la sangre de Jesús. Ahora veamos este otro, vamos a ver. Bueno, quiero ver una cosa. Dice, José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Todos ustedes, id en paz a vuestro padre. Oiga esto, pero si usted ya leyó la historia, eso lo que pasó, José dio la instrucción a alguno de sus siervos que metiera la copa de plata en el saco. En el saco, y esa palabra saco también se puede traducir copa, en el saco del muchacho menor. Ese José, hermano, se desquitó de lo que ellos le hicieron. ¿Y quién era ese hijo menor? Benjamín. Pero a mí lo que me emociona aquí es que dice que en quien se halle la copa, ese va a llegar a ser siervo. Entonces esto quiere decir, hermano, que a través de comer el pan de la Santa Cena y beber el vino de la Santa Cena, nosotros vamos a ser convertidos en siervos de Dios. ¿Qué es lo que hace un siervo, hermano? ¿Qué es lo que hace un siervo? Servir. El asunto, entonces, hermano, es que aquí no es que se conviertan en siervos míos, porque no es así. Es que todos nosotros nos convirtamos en siervos de Dios y que le sirvamos a Dios. Por eso es que necesitamos la Santa Cena, óigame, por eso necesitamos la Santa Cena. Porque la Santa Cena nos va a liberar. Nos va a liberar para que seamos convertidos en siervos de Dios. Y entonces, no por tener el título de siervo de Dios, sino que de verdad seamos siervos de Dios. Y le sirvamos a Dios. Que cuando Dios necesite hacer algo, ahí estemos nosotros para servirle. Amén, hermano. Mire, sería muy, muy preocupante, hermano, de que Dios quiera hacer una obra importante aquí y que Dios esté esperando a que todos esos niños, algunos que están aquí y otros están arriba y algunos que nazcan, ¿verdad? Que Dios esperara que nacieran, crecieran y que ellos hicieran lo que ninguno de los que estamos aquí quisimos hacer. Eso sería triste, hermano. Todos los que estamos aquí y esperando a que sea un niño o una niña que crezca, que entienda, que ame a Dios, que le sirva a Dios, haga lo que nosotros podemos hacer. Hermano, óigame, pero la sangre de Cristo, el vino de la Santa Cena, nos libera. ¿De qué? De lo que el Señor quiera liberarnos, nos libera para convertirnos en siervos de Dios. Amén, hermano, amén. Y esa palabra se utiliza para decir esclavo. ¿Quiénes quieren ser esclavos de Dios? ¿Qué es lo que hace un esclavo, hermano? ¿Un esclavo puede hacer lo que se le dé la gana? No. Anda a lavar, va a lavar. Anda a cocinar, él va a cocinar. Ahora servime y sirve. No es que yo lo quería hacer. No. Nosotros tenemos que convertirnos en siervos de Dios y hacer lo que Él nos diga. Amén. Lo que Él nos diga. Amén. Y no, es hermano, es que yo pensé, está bien. Pero primero hubieras validado si era lo que Dios decía por medio de la Biblia o pidiendo consejo. Mire este. Harás además un candelero de oro puro labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Entonces este candelabro o este candelero tenía copas. Este candelero es el candelero que iba adentro del tabernáculo de Moisés, que tenía 66 frutos y esos 66 frutos representan a cada uno de los libros de la Biblia. Por eso aquí le puse para entender la palabra de Dios, óigame hermano, y que esa palabra alumbre nuestra vida. Esto parece sencillo, hermano. Cuando todo está tranquilo, hermano, ahí estamos felices. Óigame, pero cuando llegan los problemas, óigame, hermano, cuando llegan los problemas y que tomamos una decisión y fue una mala decisión, y entonces para corregir esa mala decisión se tomó otra mala decisión y esa fue peor. Y el hermano anda de mala en mala decisión, hermano, lo que necesita es la palabra de Dios para que la palabra de Dios lo alumbre y entonces él vea con claridad qué es lo que tiene que hacer, hermano bendito. ¿Me está escuchando? Pero a veces nosotros estamos metidos a veces en ciclos de error, 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 hermano, y se vuelve un gran problema. Es como los chismosos o como los murmuradores, ¿verdad? Dicen una cosa, se armó el problema, y para supuestamente componer este problema que armó por su lengua venenosa, dice otra cosa y dice otra cosa. Al final de cuentas, hermano, se vuelve un gran problemón. ¿Sabe qué es lo que se necesita? Tomar la Santa Cena. Porque entonces, cuando tomamos la Santa Cena con fe, una de las cosas que el Señor va a hacer es que va a abrir nuestro entendimiento. Y al entender entonces nosotros la palabra de Dios, la vamos a ir leyendo y esa palabra va a alumbrar nuestro camino. Amén, hermano. Hermano, cuántas malas decisiones hemos tomado nosotros. Mire, hermano, yo, como ya le he contado, yo no crecí con mi papá. Mi mamá se fue a trabajar, yo crecí en la calle. Me recuerdo una vez que fuimos a matar un chucho. Se habían quedado asustados los hermanos, ¿verdad? Mejor no le voy a decir nada a ese pastor. No, no. Sí maté a chuchos, pero no a propósito. Pero hermano, yo considero que mi vida fue una vida llena de errores. Errores. Decisión tras mala decisión. Hasta que llegó el Señor, hermano. Ya siendo cristiano, todavía malas decisiones. Hasta que el Señor me ha ido ayudando y me ha alumbrado con su palabra. Y entonces he podido ir tomando buenas decisiones. Entonces, óigame, pues, hermano. Porque a veces hay hermanos que dicen, como dice la Biblia, ¿sabe cómo dice la Biblia en Proverbios? Si no tienes, ¿cómo es que le dice? Si no tienes para pagar, le dice, ¿por qué te vas a quedar sin un lugar para dormir? Como que en aquel tiempo quitaban las camas porque no pagaban, ¿verdad? Pero así dice Salomón, si no tienes para pagar, ¿por qué te vas a quedar sin un lugar donde dormir? O era la casa, no sé a qué se refería. Hermano, óigame. Porque hay hermanos que están mala decisión. No, mira, lo que pasa, mira, pues, aquel mi primo me debe y aquel mi hermano me dijo que me iba a prestar. Entonces, en el banco que me presten esto, entonces ya nos rayamos, compramos carro nuevo, dice. Claro. No, hermano, óigame. Lo que necesitamos es tomar la Santa Cena. El Señor va a abrir nuestro entendimiento y entonces, hermano, va a haber luz en nuestro caminar y tú vas a poder tomar buenas decisiones, hermano. Lo único que ese hermano, esa hermana necesitaba seguramente era tomar la Santa Cena, leer la Biblia, que el Señor le abriera su entendimiento, e iba a ver con claridad las cosas, hermano bendito. Porque por lo menos a mí me ha pasado, yo no sé si le ha pasado a usted, pero yo le he dicho al Señor, muchas veces le he dicho, Señor, si yo en aquella época, incluso ya siendo cristiano, hubiera sabido lo que sé ahora, no hubiera cometido tantos errores, hermano bendito. A veces se cometen errores para educar a los hijos. Errores, hermano, que errores para tratar a la esposa, qué sé yo. Pero la palabra de Dios lo que va a hacer es que nos va a dar luz para que no estemos en oscuridad. Amén. ¿Y qué nos ayuda? La Santa Cena. Y con este voy a terminar hoy. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José. José era algo así como Daniel, hermano. José era algo así como Daniel. Tenía un espíritu diferente y podía tener sueños e interpretarlos. Y le dijo José, esta es su interpretación. Aquí es donde yo me pregunto, óigame pues hermano, yo me pregunto, ¿de dónde sacó José que los tres sarmientos eran 3 días? Por pura revelación, definitivamente. Era por pura revelación. ¿A quién se le hubiera corrido? 3 sarmientos, 3 días. Pero bueno, por eso es que necesitamos revelación nosotros. Y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Fácil, ¿verdad? Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Este es un caso similar, pero no igual al caso de Mardoqueo. Y en el de Mardoqueo también están relacionadas copas. Pero en Mardoqueo, cuando dice que Mardoqueo estaba a la puerta, esa palabra puerta también se puede traducir copa. En este caso, en el caso de José, oiga mi hermano, y si se preparan por favor las hermanas que tienen privilegio de servir la Santa Cena. En el caso de José, es una persona, el ejemplo que vamos a ver es una persona a la que, digámosle así, por ejemplo, le quitaron algo, se lo arrebataron, o qué sé yo, lo despidieron injustamente, pero que esa persona está esperando en Dios, está esperando en Dios para que sea Dios el que haga justicia. Entonces, aquí, hermano, este ejemplo nos habla de injusticias que te han hecho a ti. Injusticias. Y que tú no has tomado venganza, ni vas a tomar venganza, sino que hiciste las cosas que son lícitas. Y tu confianza, nuestra confianza está puesta en Dios. Y va a llegar el momento, óigame hermano, va a llegar el momento en que Dios te va a restituir. ¿Está oyendo, hermano? Dios te va a restituir, hermana. Entonces, hermano bendito, ¿será que a alguien le han hecho alguna injusticia aquí? ¿Qué sé yo? O lo que pasa ahora, ¿verdad, hermano? Es de que le buscan. Tal vez le despidieron al hermano y con tal de no pagarle, le inventaron alguna mentira o algo. Y el hermano, pues, obviamente ya contaba con ese dinero, ¿verdad? Pero óigame, hermano bendito. Óigame, hermano. Dios restituye. ¿Está escuchando? Dios restituye. Dios, a través de la Santa Cena, te va a hacer esperar en tu corazón. Te va a hacer que seas liberado, que seas restaurado. Y va a llegar el momento, así como ese coro, ya yo usted ese coro de Mefiboset que canta ese hermano Dani de Ríos. Yo creo que puse el video aquí una vez, en donde le restituyen, hermano, a Mefiboset. David, hermano, ese David era pasado de una vez. ya cuando estaba rey y regresa a Jerusalén, creo yo, dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia? Pero Saúl lo quería matar a él, si usted se recuerda. Saúl quería matar a David. Pero viene David y dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? Le llevan a Mefiboset y le dice, lo que era de tu abuelo, el rey, se te va a devolver, se te va a entregar. Entonces, hermano bendito, si te han hecho injusticias, hermano, si te han hecho injusticias, por favor, no te amargues. No te amargues. Toma la Santa Cena, confía en Dios, haz lo que lícitamente puedes hacer y descansa en el Señor, porque Él te va a restituir. Si me ayudan en el teclado, hermanos, pasen para acá al frente. Les voy a leer este otro. Ni partirán, oiga esto, pues hermano, esto es Santa Cena. Ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber copa de consolaciones por su padre o por su madre. Entonces, aquí dice vaso, pero la palabra hebrea se puede traducir copa. Entonces hay una copa de consolaciones, la Santa Cena. Copa de consolaciones. Entonces, hermano, como dice la Biblia, si hay alguien triste, que haga oración, y también si hay alguien triste, que beba, que coma del pan de la Santa Cena y que beba del vino de la Santa Cena. Porque entonces Dios, y mire cómo dice aquí, vino para beber vaso, ¿de qué? ¿De qué dice ahí, hermano? Consolaciones. No es consolación, son consolaciones. De cualquier cosa, de cualquier cosa. Ahora sí, póngase de pie, vamos a orar. El que hace la obra en cada uno de nosotros es el Señor, hermano. El que va a hacer la obra en tu vida es el Señor. A nosotros nos corresponde creerle al Señor, tener fe en la palabra, y Él hará la obra. Y Él, que es misericordioso, nos ofrece a cada uno de nosotros la copa de bendición. No copa de juicio, hermano, para ti no es copa de juicio. Para ti no es copa de castigo. Para ti, hermano, y para mí, para nosotros es copa de bendición. Copa de bendición. Porque Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y esta copa de bendición va a traer liberación, va a traer propiciación, va a traer justificación, nos va a acercar al Padre, nos va a pacificar, no solo con el Padre, sino que con cualquier otra persona. Va a limpiar nuestra conciencia de obras muertas, hermano, para que los pensamientos y las mentes de algunos ya no estén inundados de malos pensamientos, de suciedad, sino que la sangre de Cristo va a limpiar y entonces tus pensamientos se van a reiniciar. Y para que sea sacada toda tristeza, toda melancolía, toda angustia, todo dolor, toda aflicción, todos esos sentimientos de tristeza, todo sentimiento depresivo, todo sentimiento de congoja. Que todo eso sea sacado y eliminado del espíritu
del alma por medio de la sangre de Jesús. Que vamos a participar hoy en la copa de bendición. En el nombre de Jesús. Hermano bendito, en el nombre de Jesús. Pero como lo dice la Biblia, pongámonos a cuentas. Tomémonos unos minutos para ponernos a cuentas con el Señor. Recuérdate que en los tazones, en las copas, se echaba la sangre de los sacrificios, y con esa sangre de esos sacrificios se purificaban todas las cosas. Ahora a nosotros la sangre de Jesús nos limpia y borra todas las transgresiones, pecados e iniquidades. Ponte a cuentas con el Señor, hermano, y confiesa tus pecados delante del Señor, para que entonces cada uno de nosotros recibamos todos los beneficios de participar de la cena del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces. Conoces lo más profundo de nuestro ser. Conoces nuestras entrañas. Conoces nuestros riñones. Tú conoces nuestros deseos más profundos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú lo conoces, Señor, delante de ti. No hay nada oculto, no hay nada que se pueda esconder delante de ti, Señor. Hoy, Señor, nos acercamos hoy a ti, Padre bendito. Padre misericordioso, Padre bueno, te pedimos perdón, Padre bendito, perdónanos nuestros pecados, perdona las transgresiones, incluso, Señor, las iniquidades, perdona, Padre bendito. Perdona las iniquidades, perdona las transgresiones, perdona los pecados, Señor. Derrama sobre cada uno de nosotros un espíritu de arrepentimiento, Padre bendito, un espíritu de arrepentimiento. Y perdónanos. Perdónanos, Padre, por tu Hijo Jesucristo que está a la diestra tuya. Por tu Hijo Jesucristo que está a tu diestra. Perdónanos, Señor. Y esa sangre bendita de tu Hijo Jesús, rocíala sobre todos nosotros. Sí, Señor, rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre todos nosotros. Sí, Padre bendito. La sangre de tu Hijo Jesucristo para limpiarnos, para lavarnos, para perdonarnos, para restaurarnos, para liberarnos, para desatarnos, para sacar de cárceles, para sacar de pozos, Señor, en el nombre de Jesús. Para cancelar juicios, para cancelar maldiciones, para cancelar votos, para destruir cadenas, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Límpianos, perdónanos, lávanos, libéranos. En el nombre de Jesús. Solo acerquémonos confiadamente al Padre, al trono de la gracia, y Él hará la obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Levanta el pan y levanta el vino, hermano. Y démosle gracias al Señor Jesús por haberse ofrecido y ofrendado para salvarnos, para redimirnos a nosotros. Que todo el castigo por las transgresiones, pecados, iniquidades, maldades que nosotros hicimos cayó sobre Él. Dale gracias. Porque ahora tú y yo somos justos. Tú y yo hemos sido justificados. Fuimos declarados justos por el Señor.